acuerdo, de la importancia del mismo y de la gran conversación que hay en Colombia sobre los temas que se escuchan en la calle, donde son tan importantes los ambientalistas. Hay otras peticiones que son muy difíciles. Por ejemplo, hay una de ambientalistas muy reconocidos que le piden al gobierno acabar con la exploración de nuestros recursos. Eso resultaría imposible, ministra.
Pues sí, Julio, yo creo que el anuncio que hizo ayer el presidente en que Colombia va a firmar el Tratado de Escazú es un anuncio muy importante. Cuando estuvimos hace una semana en la mesa ambiental, era el tema que unía a todo el sector ambiental. Y es importante por la transparencia en los datos que exige ese acuerdo, por la participación ciudadana y muy importante en la protección de todos los líderes ambientales, que es parte de los temas del acuerdo de Escazú. Entonces yo creo que esto demuestra cómo el presidente está escuchando y está tomando acciones en donde Colombia tiene sin duda alguna muchos instrumentos legales, pero esta era una reafirmación que esperaba el sector ambiental y por eso el presidente ha tomado esa dirección. En lo otro que usted menciona, Julio, de prohibir el sector extractivo en Colombia, yo creería que eso es algo que hay que analizar con muchísima profundidad, por muchas aristas. Lo primero es que usted ve en las proyecciones mundiales y en ninguna de las proyecciones actuales el petróleo deja de ser una fuente de la canasta energética. ¿Y por qué? Porque hoy en día la tecnología disponible no está listo para que, por ejemplo, un avión se mueva con electricidad o para otras formas de producción de industrias intensas intensivas en energéticos. Entonces el petróleo va a estar ahí por mucho tiempo. Por otro lado, en las marchas vemos que las necesidades de equidad y de cerrar brechas sociales, de educación y de mayores demandas de la gente son muchísimas, porque Colombia tiene todavía muchos temas por cerrar y este sector es un sector que produce unos recursos muy significativos. Generamos cerca del 15% de los ingresos de la nación, que habría que sustituirlos entonces en impuestos o en otras formas de recaudo. Y yo creo que el error en el pasado ha sido no diversificar estos recursos o no ahorrar suficiente para prepararnos para ese momento en que el petróleo ya no esté. Pero un país como el nuestro, que tiene tantas necesidades de inequidad, se tiene que concentrar en cómo hacerlo, en aplicar los más altos estándares ambientales para mitigar los impactos que tiene sobre el medio ambiente y para asegurar que realmente le trae progreso a las comunidades, porque hay que reconocer que en muchos lugares en donde la industria ha operado, uno esperaría que el desarrollo de las comunidades sea distinto y eso no es una realidad, por muchos factores de nuestro país y de nuestra democracia, pero no hay que satanizar el recurso, hay es que asegurar que cuando utilizamos esa riqueza, la utilizamos para el bienestar de la gente.
Ministra, usted está sentada, sé que se tiene que ir, usted está sentada con los ministros de energía del G20, y siempre el ejemplo es Noruega. ¿Cuál es el caso Noruega que los ambientalistas siempre reclaman debían ser nuestro modelo?
Pues, Julio, el caso de Noruega es un caso muy, muy inspirador, porque la riqueza que hizo Noruega y el gran salto que da de un país en desarrollo a un país desarrollado vino de la riqueza de los hidrocarburos. Toda su explotación de los hidrocarburos costa afuera, y gracias a eso hicieron el fondo soberano que hoy le permite a los ciudadanos noruegos pues tener un futuro muy promisorio. Una vez ellos tienen esa riqueza, ellos lo que están haciendo es transitando su consumo energético a que sea un consumo limpio, a tener más electricidad en la movilidad y a no depender de los hidrocarburos como fuente energética. Continúan con sus explotaciones en el mar y continúan haciendo, digamos, que este fondo y esta riqueza pensando en la transición energética. Pero lo más importante de Noruega es que ellos realmente cambiaron su nivel de desarrollo gracias a la riqueza del petróleo, y eso es de lo que nosotros tenemos que aprender. Pero ellos no han dejado de explotar su riqueza.
Ministra, en donde sí creo que estamos un poquito colgados, celebro todo lo que nos está contando y que lo esté contando allá, enfrente de los que saben y de los que nos miden. Pero hay un temita donde yo creo que la calificación sí nos raja. Es el tema del oro. Es que realmente lo del oro en Colombia ya se volvió tierra de nadie, ¿no?
Pues aquí tenemos un problema de actividad ilícita muy grande, porque está totalmente ligado a los temas de actividades criminales, a los temas de narcotráfico, y es lo que hace mayor daño. En Colombia el mercurio está prohibido para todas las actividades legales y los ríos tienen altos niveles de mercurio. Y estos niveles de mercurio se da es por la actividad ilícita. Nosotros tenemos la estrategia Artemisa, que está liderando todos los temas ambientales, y adicional a eso estamos preparando un proyecto de ley para enfrentar con mayor severidad esta extracción ilícita de minerales, que se ha vuelto una fuente de financiación de los grupos al margen de la ley, en algunos casos más importantes que el mismo narcotráfico, y con unos efectos ambientales devastadores y que todos debemos rechazar contundentemente. Pero hay que ser muy claros en que ese es el efecto de la minería ilegal.
Pero ministra, es que no hay que saber mucho del tema. Una bolsa de oro versus una bolsa de cocaína pesa lo mismo, y la bolsa de oro vale no sé cuántas veces más, ¿no?
Así es, un kilo de oro vale 100 millones de pesos, y entonces la utilidad que obtiene alguien que trafica con oro ilegal puede llegar a ser 5 veces lo que tiene con un kilo de coca. Y por eso se ha vuelto una fuente de explotación que ha seguido ganando terreno, desafortunadamente, y muy vinculado a las actividades ilícitas de los grupos al margen de la ley. Por eso lo debemos enfrentar con muchísima contundencia.
Ministra, no le quito más tiempo, ya sé que la están...